En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos todos los días. Hoy nos dejamos llevar por los sonidos de los trombones.
Van a sonar a la una en Atocha, en la estación del AVE, concierto gratuito dentro de la iniciativa Próxima Estación Música. Trombones del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que pondrán banda sonora a este martes y van a sorprender a los viajeros con versiones diferentes de clásicos de nuestra música y temas del rock que ya forman parte de nuestra historia.
Como el Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury o el sombrero de tres picos de Manuel de Falla. Música a la vara, con la que apoyar a jóvenes intérpretes del trombón de vara y para disfrutar todos los que por allí pasemos a partir de la una de la tarde.
¿Cómo sonará esto con el trombón? Pues seguro que muy bien.
Maravillosamente
bien. Y con la unidad móvil nos iremos a ver si en este caso suena la flauta y gente con ideas encuentra a gente con dinero en el salón Mi Empresa.
Quinta edición ya, que se celebra hoy y mañana en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, bajo el lema Construye tu éxito. Una oportunidad para que todos los emprendedores puedan mostrar sus ideas y ponerlas en marcha. Enseguida vamos a conectar con nuestra unidad móvil, que luego se pasará por la Casa Museo de Lope de Vega, en el barrio de las Letras. Vamos a asistir a la presentación de dos clásicos del genial autor que vivía, curiosamente, en la calle Cervantes.
Son El perro del hortelano y El castigo sin venganza. Vamos a conocer esta mañana los detalles de estos montajes que llegarán a los teatros del Canal de la Comunidad de Madrid este jueves. Todos los detalles a eso de las 12 y cuarto.
Y justo después, 12 y media aproximadamente, nos vamos a dar una vuelta por Torrejón de Ardoz para vivir la emoción del baloncesto femenino.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Este fin de semana, esta localidad acoge la Copa de la Reina, pero hay muchas actividades fuera de la cancha. Grandes deportistas como Amaya Valdemoro, Elisa Aguilar, Fernando Romay o Jorge Garbajosa van a estar compartiendo, están combatiendo ya desde ayer, el día a día con los vecinos. Han estado repartiendo sonrisas, por ejemplo, en el hospital de Torrejón. Se acercan a los coles para contar su experiencia deportiva a los chavales e incluso van a dar un empujoncito a las mujeres emprendedoras.
Pero claro, no se nos puede olvidar que son deportistas y que no les tiembla el pulso a la hora de encestar. Así que mañana van a lanzar triples por la conciliación. De esta manera se unen a la iniciativa que pusieron en marcha aquí en Madrid las jugadoras profesionales de golf para pedir a la ONU que fije en el calendario el Día Internacional de la Conciliación.
Piden flexibilizar los horarios y que la productividad dependa de nuestro rendimiento y no del tiempo que pasamos en nuestro puesto de trabajo.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, de Elena Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Wow, 4 horas de radio por delante hasta las 2 de la tarde, una jornada intensa, como viene siendo habitual aquí en la sintonía de Onda Madrid, en la que vamos a recorrer no solo nuestra comunidad, sino que ya sabéis que los martes nos convertimos un poquito en viajeros, y eso significa que vamos buscando también iniciativas que nos llevan a otros lugares, aunque hoy diríamos que pasarán siempre por Madrid.
Claro, siempre, ¿no? Madrid punto de partida, y en Madrid hemos encontrado un pedacito de Asturias. Una Asturias, María José Francisco, muy buenas, diferente, ¿no?
Muy buenas, sí. Buenas. Una Asturias visto, yo creo que desde otra perspectiva, en la que parece que no nos hemos fijado, pero cualquiera que haya recorrido los paisajes y todos sus lugares de naturaleza, que realmente es lo que es, ¿no? Un paraíso natural, se han fijado en algún momento, bueno, pues en todo lo que dio lugar a un modo de vida a las gentes de Asturias, en la minería, las fábricas. Bueno, pues alguien ha fijado no solo su visión, sino también el objetivo de su cámara durante 3 años y a través de miles y miles de fotografías, y estamos hablando de que ese alguien es precisamente un Premio Nacional de Fotografía 2010, es José Ballester, y es de quien se ha hecho una selección para esta exposición que vamos a visitar y que se llama Miradas de Asturias Ayumar. Uh-huh. Lo de Ayumar, ¿qué es? Es a un ver. Término asturiano que significa iluminar, dar luz o maravillar. Ajá. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar totalmente maravillados con estas fotografías, que no dejan de ser curiosas, donde se entremezclan los paisajes naturales con los industriales de Asturias. Y así nos encontramos, bueno, pues su minería, con sus cementeras, con la industria térmica, la hidroeléctrica, con fábricas que han quedado obsoletas y otras tantas que han quedado nuevas. Y así encontramos una visión, pues como vosotros decís, que es distinta, pero que no deja de formar parte de ese entorno de paisaje de naturaleza que es Asturias. Pero a lo mejor no nos habíamos dado cuenta.
Claro, efectivamente, que muchas veces no nos paramos precisamente a mirar esa industria, ¿no? Que da también ese toque especial al paisaje, en este caso de Asturias, que podemos ver en El Conde Duque. Aunque no solamente vamos a buscar esas cementeras y esas minas, ¿no? Que nos encontramos en Asturias, sino que vamos a mirar mucho al cielo en distintos puntos de nuestro país para observar las aves.
Pues sí, y además es que no lo vamos a hacer solamente nosotros. Es increíble el éxito que tiene esta convocatoria. Hablamos de una edición más de Spring Alive que organiza SEO Birdlife. Y digo el éxito porque ya se suman voluntarios en más de 50 países para hacer ese seguimiento de la observación y de establecer las rutas buscando esas aves migratorias para registrar esa llegada de las aves, y concretamente de unos lo diré.
A ver. Dame pistas.
Unos tipos de aves.
Ah, vale, vale. Ahí. Sí, vamos a ver una especie en concreto de aves.
Eso es,
vale,
unas
vale.
Especies muy determinadas.
No, yo
por
creía
ejemplo.
Que estáis diciendo que tenemos que tener los prismáticos ahí a mano, claro.
Bueno, eso es imprescindible. Para ver si somos capaces de contemplar a la golondrina común, a la cigüeña blanca, al cuco, el vencejo y el abejaruco, que es una de las cosas más bonitas que tiene esta una edición más de Spring Alive, pues que se hace en Europa, en Asia Central y en África. Uh-huh. Y la parte más curiosa ¿sí? de todo esto es que, bueno, ahí se suma todo el mundo, se suman familias, profesores, alumnos, sobre todo muchos niños, precisamente desde esa parte participativa que tienen en los colegios, y de decía yo que lo más bonito es que lo que los niños van a observar a principios de septiembre en África es justamente la llegada de las mismas aves que los niños europeos y asiáticos están observando estos días.
Fíjate.
Entonces
tú.
Se establece ahí como un nexo en común de, pues cuando muchas veces dices, bueno, tú mira la luna a tal hora,
sí, sí, sí.
que ya la estaré yo mirando. Uh-huh. Bueno,
¿verdad?
Pues en este caso, uh-huh. el nexo de unión son esas aves.
Ay, qué bonito. Bueno, pues os lo vamos a contar en el programa a partir de las 11 de la mañana. Sergio Rodríguez, le tenemos súper encantado.
Está inmerso
¿sí?
en las páginas del libro
Muy
que se trae entre manos. Con ilustraciones
Oye,
y fotografías.
Oye, Ismata Hari.
Mira cuántas fotos de Ismata.
¿O no?
A mí no me parece
¿Sí,
tan
no?
guapa. ¿A ti qué te
Hombre.
Parece?
Hombre.
Es que guapa no era. Lo que pasa es que era muy exuberante y como muy glamurosa, pero... Vale. A ver, cara de estas que dijéramos, una cara súper bonita, una cara guapa.
Hombre, el canon
no.
de belleza de la época también ha cambiado.
Pero aún así, es lo que te digo, era una mujer muy, muy atractiva.
Pero era un bluff como espía.
¿Sí? ¿Tú crees?
Dice que todo el mundo sabía que la espía la tenían controlada. No,
estaba marcada.
No conservaba
un secreto. Ahora resulta que todo el mundo la
Entonces,
tenía ya
simplemente la dejaban hacer porque quedaba bien en las fiestas.
Era exuberante.
Sí, eso sí. Bueno, eso dice Juan Eslava Galán, que como sabes tiene un humor muy fino y, bueno, eso no es óbice tampoco para que deje el rigor de lado, ¿no? Nos entrega, su último libro es La Primera Guerra Mundial contada para escépticos, había hecho La Guerra Nuestra, La Guerra Civil también contada para escépticos, con mucho humor, muchas fotografías, como decís, me habéis pillado, por ejemplo, esta...
¿Es un jamón?
Esta Biblia, este sí, tiene el jamón indultado de la Taberna del Gorrión, está en una taberna española.
Así es que era eso lo que miraba Sergio, tan intensamente el jamón. Vale.
No, estaba mirando...
Es una momia de jamón.
Los jamones de otra.
No, él nos contará porque esto está en una taberna, como digo, de Córdoba. Te la enseñan si lo pides, es un jamón que está desde 1914.
Madre mía, un poco seco está ya.
Tiene una historia de amor de trasfondo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, pero mejor que nos lo cuente Juan Eslava Galán. Como nos cuenta, pues por ejemplo, cosas serias. Le llamaban la gigantesca picadora de carne, ya sabéis que se ensayaron muchas nuevas armas mortíferas, los gases, las trincheras, los primeros tanques que tienen aquí. Alguno.
Ay, es verdad.
Este no pasó de prototipo. ¿Ves? Hombre, parece una bicicleta enorme,
es
gigantesca.
Que con esas ruedas, vamos, no llega a ningún sitio.
Bueno,
tan finas.
Pues dice que Matahari era muy torpe como espía, pero bueno, han pasado y afortunadamente no aparecieron en esa guerra figuras como, fijaos, Tolkien, Robert Graves, Junger, Ernest Hemingway, Carl Orff, el compositor, Raymond Chandler, Céline, todos esos estuvieron también en las trincheras. Y bueno, vemos incluso un palomar móvil, fijaos, estaba por aquí, lo tenía un palomar que era una especie de camión, llevaba las palomas, ya sabéis para qué, para mensajeras. Para...
Claro,
aquí
era como llegaban los mensajes antiguamente.
Efectivamente, una galleta australiana enviada a casa por un soldado, fijaos, a miles de kilómetros, como recuerdo a su familia, y toda esta utillería, ¿no? Granadas de mano, un infiernillo alemán de alcohol, en fin. Fotografías, material fotográfico muy válido.
Me parece muy interesante.
Y la prosa lujosa y exquisita de Eslava Galán, con mucho sarcasmo.
Sí, siempre nos gusta, ¿no? Además que nos lo cuenta todo con mucho sentido del humor. En fin, hasta las 2 de la tarde. Yo creo que os hemos contado ya cosas suficientes como para que queráis acompañarnos durante toda esta mañana. Si es así, bienvenidos seáis. Nosotros nos vamos a la calle en la busca... encontrar nuestra unidad móvil, que además nos va a dar muchos consejos.
Sí, vamos a intentar dar respuesta a la siguiente pregunta.
A ver.
¿Los emprendedores nos van a salvar de la crisis?
Ya veremos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Pues la pregunta está hecha. ¿Los emprendedores nos salvarán de la crisis? Las respuestas las vamos a buscar en el Salón Mi Empresa, que acaba de abrir sus puertas en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Ser empresario no es desde luego tarea fácil. Yo creo que se ha creado toda una burbuja, ¿no?, alrededor del emprendimiento en los últimos años, pero lo que no nos suelen contar es que a veces... se fracasa y que entonces llega el momento de reinventarse y de superar obstáculos.
Así que mejor, hay que estar advertido, conocer los principales errores que se suelen cometer a la hora de lanzarse a la aventura. Llevamos años escuchando que los bancos han cerrado el grifo.
Sí.
Mito, realidad, hay alternativas. En el Salón Mi Empresa aseguran que ningún proyecto bueno se queda sin dinero, sin financiación. Aunque es cierto que es más complicado encontrarla. Bajo el lema Construye tu éxito, este salón tiene como finalidad que todos los emprendedores y pequeños y medianos empresarios consigan construir su empresa y que llegado el momento sepan cómo ampliar sus expectativas y sobre todo consolidarla. Nos gustaría que nos contasen, además es la quinta edición,
claro.
Vimos nacer hace 5 años muchas ideas, muchos proyectos, nos gustaría saber que y nos daría alegría conocer que 5 años después siguen en marcha muchos de estos proyectos, ¿no?
Bueno, nos acercamos al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, a este Salón Mi Empresa. Nos espera allí nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días. Y acaba de abrir sus puertas este Salón Mi Empresa con nueva ubicación en el Palacio de los Deportes de Madrid, con 80 stand y con muchísimos expertos deseando pues dar las claves de ese éxito a todos los que lo visitan. Más de 15.000 personas van a pasar pasar por aquí en los próximos dos días. Y nos acompaña la responsable de comunicación, Rebeca Ortiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y deseando, me imagino, dar a conocer todo lo que se ha preparado en esta quinta edición, ¿no?
Pues sí, por supuesto, porque hay, no es poco lo que hay preparado para todos los emprendedores, pymes que quieran pasarse por aquí durante estos dos días, a conocer todas las ponencias, que va a haber más de 220 ponentes, que hablan de, yo qué sé, pues de todas las, de todo el ciclo de vida de una pyme, desde la creación, ya sea emprendiendo o por franquicia, yo qué sé, la internacionalización, si quieres salir fuera con tu empresa.
Todas las claves de cómo conseguir ese éxito. Y decíamos al inicio, hemos depositado quizás toda la confianza en los emprendedores, pensamos que ellos nos van a sacar de la crisis, y aquí lo que se van a dar las claves es para que esos emprendedores emprendan, pero con éxito, ¿no?
Sí, claro, para que se construyan ellos mismos su propio éxito. Tampoco es que el éxito lo vayan a tener así porque sí, los emprendedores, nada más que por emprender, ¿no? Que también hay que saber que al emprender se fracasa y demás, pero bueno, aquí digamos que se va a aprender de los errores de otros emprendedores y de otros casos de éxito también, que eso es muy importante.
¿Cómo se ha organizado el salón? ¿Qué puede hacer aquí la gente cuando llega? Por cierto, todavía está abierto a las personas que quieran participar, que quieran venir, ¿no?
Sí, claro, a través de la página web de www.salonmiempresa.com se puede registrar todavía la gente durante estos dos días. Y bueno, pues aquí pueden encontrar, pues eso, más de 80 expositores, como hablábamos, que pueden tener asesoramiento personalizado, que es muy importante también durante este año. Y luego, pues eso, disfrutar de las ponencias, talleres que hay, como el taller Tengo una pregunta para ti, una sala de networking, donde es muy importante también que puedan hacer networking entre otros y conocer, yo qué sé, otros aspectos que les puedan llenar sus empresas.
Y hablábamos también de una cosa que siempre tiene mucho éxito, ¿cómo vamos a ser capaces de seducir a un inversor en el tiempo que dura un trayecto de un ascensor? Eso es posible, ¿no? Y aquí hay un concurso que lo demuestra.
Eso es posible. Aquí con el concurso Elevator Pitch, que se celebra pues mañana por la tarde, pues nada, de unos 200 proyectos que se presentan, ¿vale? Se eligen 10 finalistas, y estos finalistas pues pueden presentar sus proyectos ante inversores, redes de business angels, y tienen unos 6 minutos, 3 minutos de presentación y otros 3 minutos de preguntas. Y nada, hay que ser muy claros y concisos y que nuestro proyecto pueda gustar a esos inversores y que luego después puedan invertir también en ellos.
Claro, decís vosotros además, no hay proyectos buenos o malos, lo que hay que creer es en ellos y buscar esas inversiones, ¿no?
Eso es, que los inversores se lo crean, que es tan bueno tu proyecto y que les guste invertir en ellos. Es una oportunidad única, la verdad.
Bueno, pues todo eso se desarrolla aquí y vamos a ir hablando con algunas de las personas que están presentes. Por ejemplo, José Turpín, que es miembro de AdBusiness, que es una empresa que lleva 25 años en el mercado y lo que nos hacen es orientarnos en todo, diseñar una hoja de ruta para que aquel que quiera emprender lo tenga más claro que nunca, ¿no?
Efectivamente, bueno, lo que hacemos un poco es ayudar a la compañera a que cuando los proyectos realmente se presenten tengan cuerpo, tengan credibilidad y que se lo crea el emprendedor y que se lo crea realmente el compañero de viaje que va a tener.
¿Cómo son esas hojas de ruta? Cuéntame.
Fundamentalmente trabajamos a partir de la experiencia de muchos años de consultoría. Nosotros creemos que todo se repite en el mercado, cambia el modelo, cambia el escenario, pero no cambian los problemas o no cambian las reflexiones. Y lo que entendemos es que lo que hay que hacer es hablar con el emprendedor, ponerle a su disposición profesionales que validen o que refuercen, en su caso, o reorienten ese proyecto y a partir de ahí darle cuerpo. Que el propio emprendedor conozca en profundidad su proyecto y el entorno, cosa que a veces sucede que no se conoce con suficiente amplitud, y con todo eso ayudarle a presentarse en sociedad.
Claro, y muy importante hablar, como nos decía Rebeca, de los fracasos, que los hay, y es importante que aquel que vaya a emprender una empresa lo sepa, ¿no?
Efectivamente, nosotros la ventaja que tenemos somos más de 14 personas de diferentes especialidades, con experiencias ya vividas, que les podemos orientar sobre fracasos y éxitos de otros emprendedores en formatos, en sectores de mercado parecidos al suyo, con lo cual eso le ayuda de alguna manera a dar velocidad a su proyecto, ¿no?
También nos acompaña por aquí Daniel Esteban, que es socio creador de una empresa que tenemos aquí al lado, que se llama We Are Ball. Y tenemos aquí una serie de mandarinas, y lo decís porque vuestro eslogan en esta feria es: sabes que tu empresa es una mandarina.
Sí, pues al final la cáscara de la empresa, o al principio la cáscara de la mandarina, lo que tiene es que seducir al consumidor o al cliente, y es una promesa de marca hacia el buen negocio que hay dentro.
Porque vosotros os encargáis de la comunicación, ¿no? De captar a las empresas que quieran crecer con sus clientes, ¿no?
Sí, nos hacemos, llamamos branding, Wearable es branding audaz, y lo que hacemos es conceptuar cualquier idea de negocio en torno a la comunicación.
Cuéntanos por qué es importante situarse en ese plano de la comunicación.
En la comunicación, si no eres visible y si no eres diferente de los demás, o como somos diferentes, como somos únicos, es un poco decimos que hay que poner un poco de autoconocimiento empresarial para diferenciar unos valores, para tener unos valores propios y no meternos en el nicho de otra competencia, que si todos somos guapos, expertos, líderes, pues no todas las empresas podemos ser líderes y expertos y dar calidad, sino que tenemos unos valores propios, tenemos que conocer a lo que quieren nuestros usuarios para poder acercarnos a ellos y venderles mejor, y después, teniendo estos dos conceptos claros, hacemos una propuesta de valor para que sepan por qué nos van a comprar a nosotros y no a otro.
Claro, muchas veces echamos un vistazo a lo que hace la competencia, intentamos asemejarnos a los que están triunfando, y vosotros habláis mejor de la diferenciación, ¿no? Nos tenemos que diferenciar de la competencia.
Sí, yo creo que es un aspecto clave, y además, como todas las personas somos únicos, todas las empresas son únicas también. Simplemente que no nos preocupamos por hacer ese trabajo de investigación que nos hace diferentes. Es mirar un poquito dentro de cada empresa y dentro de las personas que las conforman para saber posicionarte, distanciarte de la competencia y vender más.
Mañana tenéis aquí además una conferencia que vais a impartir dentro de este salón.
Mañana tenemos en el salón aquí mi empresa a las 11 de la mañana, tenemos el formato de tengo una pregunta para usted.
Cuéntame en qué consiste.
Pues nosotros nos presentaremos en medio minuto con Mariano Sarmiento, otro fundador de We Are Ball también, y yo mismo. En 30 segundos te presentas y luego el formato pregunta-respuesta, tan breve y tan conciso como puedas, para que dé tiempo a que la gente acoja más información sobre tu empresa y sobre comunicación.
¿Qué piensa que os va a preguntar la gente? ¿En qué están interesados los asistentes a este salón Mi Empresa?
¿Qué pensamos? Supongo que ¿cómo es ponerse en manos de una empresa de comunicación? Porque sobre todo van a venir emprendedores y autónomos con muy poquitos recursos y lo que querrán son pistas gratis para saber adelante en torno a la comunicación.
Vosotros habitualmente lo que hacéis son talleres para emprendedores y para microempresas, ¿no? Para pequeñas empresas.
Bueno, hacemos talleres para emprendedores, para autónomos, y también hacemos trabajo a medida para empresas. Pero según está el mundo de los negocios hoy en día, sí que se venden mucho más fácil los talleres en formación, que hoy en día todo el mundo es como que venga formación, que realmente el trabajo a medida. Pero bueno, la parte importante de nuestro negocio es el trabajo a medida para empresas.
La gente desde luego se queda mirando las mandarinas, o sea que ya lográis cantar. La intención,
¿no?
Claro. Se las comen, las miran, se las llevan.
Se las comen, lo que pasa es que todavía, muy pronto todavía, tenemos muchas más cajas de mandarinas.
Ah, vale.
A media mañana caerán.
Que todavía no, la gente no tiene hambre, están más al café de los vecinos.
¿Cuál sería bueno elegir a esta hora?
¿Cuál sería?
Bueno, elegir de las que vemos aquí, o todas tienen buen aspecto.
Todas, el ejemplo que hemos puesto es la mandarina como conjunto, no una mandarina en cuestión. ¿Sabes? Todas las mandarinas tienen una muy buena promesa de producto por su cáscara. Uh-huh. Y así lo es.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniel.
Suerte.
Seguimos recorriendo, como decimos, este salón para ver cómo funciona, para ver qué es lo que tienen aquí pues en común todas las gentes, todas las personas que vienen. Nos vamos a meter,
¿a
como decíamos, fíjate, ahora mismo en un set que se llama el formato ese de la pregunta, y hay un experto ahora mismo.
Tengo una pregunta para ti.
Sí, una pregunta para ti. El destructor de preocupaciones es el taller y la conferencia que imparte ahora mismo José María Campos, y veo que todos los asistentes tienen un globo en la mano.
Vale.
Vamos a conocer
globo de colores
en unos minutos, que me voy a meter aquí en directo. Vamos a interrumpir
un
poquito. Porque José María Campos está ahora mismo en directo. Todos los asistentes tienen globos ahora mismo en la mano. Va a ser un minutito para que nos cuentes por qué, José María, tienen un globo en la mano ellos.
Tienen un globo en la mano porque es la manera de objetivar su problema, y entonces la gente se relaciona unos con otros contándose su problema, y de esta manera van empujando el globo. Ajá. Y sabiendo cómo se relacionan. Primero cuentan su problema.
Muy bien. Llamas este espacio el destructor de preocupaciones porque si tenemos preocupaciones no podemos seguir adelante con nuestra empresa, ¿no?
Bueno, el destructor de preocupaciones es sobre todo como tú tienes una preocupación y a través de unas herramientas le buscas una solución. Yo, si queréis, necesito continuar el taller. Muchísimas gracias.
Bueno, pues era un ejemplo de lo que pasa aquí, de lo que va a pasar en este espacio personalizado, donde pues empresarios, expertos, consultores ofrecen sus conferencias.
Oye, Gloria, el globo la gente lo tiene
los
ahí
colores,
hinchado.
Sí, de colores, lo tiene
de
hinchado.
De colores hinchado, y están ahí escuchando a José María, ¿no? Con el globo en la mano.
Exactamente, atentamente, que es una manera, como decíamos, de primero, pues eso, relajarnos. expulsar todo el aire en ese globo y a partir de ahí empezar a destruir todas nuestras preocupaciones.
Nos bueno, decía lo veremos luego si hay que pinchar el globo o lo dejamos que se lo lleve el viento.
Oye, claro. O simple y llanamente nos sirve para hiperventilar, ¿no? Para volver a recuperar el resuello cuando tengamos un ataque de ansiedad porque que algo se nos cruce o vaya por un camino que no queremos. ¿Eh?
Y nos decía además José María que es muy importante que si tenemos preocupaciones las escribamos en un papel, vale, las visualicemos.
Eso ayuda.
Y que busquemos soluciones, no nos quedemos solo en las preocupaciones y que al menos una vez al día nos preocupemos de una, no de todas, porque al final hacemos una maraña y no somos capaces de salir de ellas.
Así
que es una buena idea y un buen ejemplo de lo que gira en torno a este taller que está ahora mismo en pleno funcionamiento, como habéis escuchado.
Bueno, os hemos dado algunas pistas, os podéis pasar por el Salón Mi Empresa, si os queréis inscribir, daros una vuelta, pues ahí tenéis la web, a través de la web podéis reservar vuestra estancia en el Salón Mi Empresa y mañana en nuestro Echando Cuentas vamos a dar pistas para la gente que está en paro, pero tampoco tiene posibilidades de poner un negocio en marcha, ¿eh? Vamos a daros también, porque viene muy bien lo que nos decía también Gloria y pistas, ¿no? Eso de poquito a poco hay que trazarse un plan para salir a flote.
Así
vamos
que
a buscar también ayudas de expertos en la materia.
Será mañana, pues a esta hora,
10:30.
Aproximadamente, 10:30 de la mañana. Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego, adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuevo servicio Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, novato, porque Miguel entra a los boxes de Ford Motorcraft.
Efectivamente, sigue instrucciones de su ingeniero jefe, tiene que pasar la ITV. ¡Guau! ¡Vaya equipo! Se la han pasado totalmente gratis y solo ha pagado las tasas.
Y mientras Miguel descansando en su motorhome.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato. Y que no te cuenten cuentos.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Y además, con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazo, sin intereses ni comisiones, con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid. Hoy @ondamadrid.es.
Pues aquí seguimos, los de Onda Madrid, recorriendo nuestra comunidad y descubriendo actividades, jornadas que se celebran en nuestro entorno y que nos van a llevar, pues nada, en cuestión de una horita hasta la Universidad Carlos III de Madrid, porque desde las 11:30 de la mañana y hasta la 1:30 de la tarde, allí se está llevando a cabo, se va a llevar a cabo, mejor dicho, una jornada sobre voluntariado. Pues la idea, pues lógicamente conseguir más voluntarios entre los alumnos universitarios, bueno, pues para echar una manita a los que más lo necesitan.
Y esta tarde, la parte práctica, desde las 3 a las 4, talleres sobre voluntariado impartidos por asociaciones, entidades que nosotros le seguimos la pista, como la Asociación Parkinson Madrid, Cruz Roja Madrid, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la Fundación Desarrollo y Asistencia, RISE, la gente también de Save the Children estarán por allí, y Solidarios para el Desarrollo. Por cierto, os recuerdo, os contamos que ya se ha abierto la convocatoria para las nuevas plazas de voluntariado humanitario que organiza Alianza por la Solidaridad. 22 nuevas plazas en proyectos humanitarios en 6 países diferentes. Lo llevan a cabo dentro del marco del programa de la Comisión Europea de Voluntariado, que pretende establecer, pues, un cuerpo de voluntariado humanitario permanente a nivel europeo.
Todos aquellos que os queráis apuntar, tenéis hasta el próximo 28 de febrero para hacerlo.
Hay que ser mayor de 18 años.
Exacto, mayor de 18 años. Y tenéis que apuntar, bueno, pues una página web, ¿no? Donde vais a encontrar todos los datos, todos los detalles, para que no os perdáis ni uno sola de las convocatorias. www.aidvolunteers.org. A ver,
aid
lo decimos.
De ayuda, en
claro,
inglés.
Es que viene en inglés. Entonces vamos a explicarlo. www.aidvolunteers.org. Esa sería la manera correcta de teclear para que encontremos toda la información. Ya sabéis que tenéis hasta el 28 de febrero y que tenéis que tener más de 18 añitos.
En esta ocasión los países de destino son Colombia, Haití, Nicaragua, Palestina, Líbano y Burkina Faso. Países, recordamos, cuya población está sufriendo en estos momentos las consecuencias de crisis humanitarias producidas por desastres naturales o conflictos armados.
Uh-huh. Alianza por la Solidaridad, la única organización española seleccionada para desarrollar este proyecto piloto por segundo año ya consecutivo.
Os dejamos también la web de Alianza por la Solidaridad por si queréis echar un vistazo y recabar toda la información. www.alianzaporlasolidaridad.org.
Perfecto, ahí están los datos y nosotros que nos metemos rápidamente en nuestra biblioteca para encontrar un libro muy especial.
Ay, tan hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de calza. Qué cabellos, qué boquilla, qué color.
En nuestra biblioteca, lo decíamos, nos encontramos con un libro muy interesante, un ensayo ameno, riguroso, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta el autor al que enseguida vamos a saludar.
Es Juan Eslava Galán, que ha estado varias veces con nosotros y que esta vez Sergio nos ofrece La Primera Guerra Mundial contada para escépticos.
Sí, aquí lo tenemos, Juan Eslava Galán, que no necesita presentación. Recordamos, por ejemplo, sus obras premiadas: las novelas En busca del unicornio, que fue Premio Planeta en el 87, El comedido Hidalgo, Premio Ateneo de Sevilla del 91, Señorita, Premio de Novela Fernando Lara 98, entre su prolífica obra ya. La última vez creo recordar que estaba aquí con su propia hija para hablarnos de cocina auténtica, muy
sin
divertido.
Tonterías, creo recordar que se llamaba, ¿no?
Eso es. Maestro, don Juan Eslava Galán, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, con esto escéptico que has querido decir, creo que algo que tiene que ver con la intrahistoria, ¿no?, de la que hablaba Unamuno, de la gente de a pie, ¿no?, que lo sufrió.
Efectivamente, a mí me interesa más la gente que sufre la historia que la gente que la hace, ¿no?, que eso ya está como muy visto. Y bueno, y en el caso, hablando de la Primera Guerra Mundial, pues con más razón, ¿no?, porque mucha gente cree que todo empieza por el famoso atentado de Sarajevo, que un terrorista mata al archiduque que va a heredar el imperio austrohúngaro y a su mujer. Y bueno, sí, efectivamente, ese es el detonante. Pero lo que hay por bajo es que hay unas potencias en Europa que se hacen la competencia, que se están preparando para la guerra. Entonces, bueno, pues conviene contar siempre la verdad, ¿no?, ahondando un poco en las causas.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, has mencionado ese terrorista, pero creo que hubo tres que eran bastante negados, ¿no?, que fallaron. Uno le venía mal el ángulo de tiro, otro intentó incluso suicidarse, pero la ampolla de veneno estaba en mal estado y sobrevivió. En fin, unas peripecias divertidas, entre comillas, ¿no?
Y son, bueno, fueron, en total eran seis terroristas, de los que actuaron tres, y a cuál más chapucero, realmente. Pero bueno, y luego, por casualidad, a este último, que ya pensaba que, en fin, que no se podría hacer el atentado, pues por una casualidad se le presenta que está dando marcha atrás el coche del archiduque, que era un coche descubierto, sí, y dijo, esta es la mía, y aprovechó la ocasión.
Gabrilo Princip, bueno. Ajá. Nos situamos en junio de 1914.
Venga.
Y parece que incluso la sagacidad de Churchill parece que falla, porque dice, este verano promete ser excepcionalmente tranquilo. Casi nada.
No acertó mucho.
Claro, acababan de irse, hay que ver, el contexto es una Europa feliz, que hay electricidad, que hay automóviles, que hay, bueno, la Belle Époque, ¿no? La gente vive mejor que ha vivido nunca, sobre todo el que tiene dinero, como es lógico, y nada, estupendo, y se van las casas reales, se han ido ya de vacaciones a sus palacios de verano, y de pronto surge esto, y lo que parecía ser en un principio, la gente fue contenta a la guerra, porque parecía que iba a ser cosa de un par de meses o de tres, pues por circunstancias que tienen que ver con la nueva industria, Es decir, la invención de la ametralladora y de las alambradas, pues la guerra se prolonga, no solo se prolonga 4 años, sino que además resulta sin duda la guerra más cruenta que había conocido la humanidad hasta entonces, ¿no?
Porque además hay que añadir los muertos luego de la epidemia de la famosa gripe del 18, ¿no?
Sí, lamentablemente se sigue llamando siempre gripe española, en todas partes le llaman la gripe española.
Cuando nosotros no tuvimos nada que ver en este asunto.
No, la cepa vino de Estados Unidos precisamente.
Claro.
Lo que ocurre es que, y afectó a toda Europa, fue como otra vez la peste negra, murió la gente a mansalva. Pero en los países que estaban haciendo la guerra no convenía darle mucha publicidad encima a la epidemia de gripe, porque por una cuestión psicológica, ¿no? Entonces, aquí, que sí, que como éramos neutrales, hablamos de la epidemia de gripe y tal, pues bueno, ahora resulta que la gripe se llama española, ¿no?
Uh-huh. Nos cayó el San Benito. Y la verdad es que no nos lo hemos conseguido quitar con el paso del tiempo.
Ya te digo. Bueno, en lo que nos atañe, España neutral en principio, pero aquí como siempre hay bandos, por ejemplo, Unamuno y Azorín son francófilos, Baroja germanófilo, para llevar la contraria, como dice Juan Eslava Galán, ¿no?
Sí, efectivamente. Realmente España, aunque fuese neutral y no podía ser de otra manera, porque acabamos de salir de la guerra con los americanos, perdiéndola, las colonias, Cuba, Filipinas, teníamos guerra en Marruecos, había tremendos problemas sociales aquí dentro en España, con el surgimiento del primer sindicalismo y todo esto. Entonces, obviamente, no entramos en guerra, ¿no? Pero las potencias que estaban en guerra europeas financiaban periódicos, incluso surgieron periódicos nuevos, financiaban periódicos para que le hicieran la propaganda. Y por lo tanto los españoles, que entonces eran grandes lectores de periódicos, se escindieron en dos grandes grupos, ¿no? Los que apoyaban a los aliados, que eran más bien los liberales, y los que apoyaban a los germanos, que eran más bien los conservadores. Realmente las dos Españas que ya se están delimitando aquí, ¿no? Y aparte de eso hay que decir que esto era un nido de espías, como todo uh-huh. país neutral.
Sí.
Matahari, por ejemplo, la famosa Matahari, yo saco ahí la historia en mi libro, pues actuó principalmente en Madrid, en los hoteles, en el Palace y en el Ritz, que se acababan de inaugurar, hacía un par de años que se habían inaugurado, ¿no? Y luego hubo también muchos espías en los puertos, porque había que comunicar qué barco salía, en qué dirección, con qué carga, para que lo esperaran luego los submarinos, si era del enemigo, ¿no? Uh-huh. O sea, que España estuvo muy implicada.
Bueno, nos llama la atención Matahari, porque es quizás la espía más conocida de todos los tiempos, nos la han metido siempre con esa imagen glamurosa, vemos esas fotografías que hemos estado comentando,
sí.
Además esta mañana en el libro, y luego resulta que yo creo que ha tenido más de literatura o de cómo luego nos la han ido presentando en el cine y demás, que realmente cómo era ella.
Es verdad, Juan, que todo el mundo sabía que era espía, es decir, que estaba como marcada.
Era la chica era francamente torpe, ¿no? Así, sorprende un poco. Lo que pasa es que como después se hizo una película en la que Greta Garbo hacía de Matahari, pues eso le dio una gran publicidad europea, ¿no? Pero la verdad es que la chica era bastante torpe y también hay que decir que era bastante fea, ¿eh? Ahí habréis visto en el libro.
Debate hemos tenido esta mañana en la redacción viendo y decíamos, pues no es para tanto.
Yo he dicho que es exuberante.
Lo que pasa es que, bueno, tenía unas curvas y tenía morbo porque se presentaba como javanesa, en realidad era holandesa, pero se presentaba como javanesa, hacía danzas exóticas javanesas, y bueno, eso le gustaba a la gente, a los cabarets, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, ahí está la foto, Seita.
Bueno, volvemos a esa neutralidad más teórica que otra cosa, porque pese a la neutralidad se hundieron nada menos que 70 barcos españoles, y aquí vemos, por ejemplo, el pecio del Lusitania, ¿no?, sumergido, ¿no?, por ejemplo.
Sí, bueno, entre los barcos españoles y hubo bastantes muertos españoles. El compositor Enrique Granados, por ejemplo, que venía de triunfar en Estados Unidos con su mujer, el hombre torpedearon el barco ya cerca de Irlanda y murió en el naufragio. O sea que afectó a España, ¿no? Evidentemente, ¿no? La verdad es que nosotros también teníamos, en cierto modo, la guerra en casa. Estoy ahora recordando que el rey, Alfonso XIII, estaba casado con una inglesa, dominante, por cierto, y tenía una madre, estaba enmadrado de una austriaca. Así es que, es decir, tenía la guerra en el Palacio Real, ¿no? No sé cómo se llevarían las dos señoras, pero los dos países estaban en guerra, claro.
Sí, Victoria Eugenia, que no era muy simpática aquí entre el pueblo tampoco, ¿no?
No.
No se caracterizaba por ser simpática. Era una mujer resultona, ¿no? Sí. Lo vemos en las fotos, pero simpática no era y no le gustaba el cocido.
Pues oye, eso fatal. Oye, hablando
dice
de cocido,
mucho, que no le gusta el cocido.
Hablando de cocido, que siempre hay que echarle una puntita de jamón, que esto está mucho más bueno, tiene más sabor. El jamón que hemos visto también en el libro, en esa fotografía,
la Taberna del Gorrión,
que tiene que estar seco ya, pero vamos, seco y seco y seco, porque tiene mucha historia.
Cuéntanos.
Bueno, pues bueno, eso es entre las fotografías del libro, que ya habréis visto que está bien ilustrado, sí, en color. Pues el jamón, bueno, había una tertulia, en todas las partes de España había, en la barbería, en las confiterías, en las boticas, en los casinos, había tertulias donde unos estaban a favor de los alemanes y otros estaban a favor de los franceses, ¿no? Para decirlo así sumariamente. Y entonces, pues en Jaén había una famosa tertulia en una barbería del siglo. Y allí los amigos que discutían, porque eran de un bando o de otro, dijeron, mira, cuando acabe la guerra vamos a reconciliarnos tomándonos un jamón con vino y en fin, con lo que haga falta, ¿no? Y así que pusieron allí el jamón que se iban a comer en cuanto acabara la guerra. Como digo, todo el mundo creía que la guerra iba a ser cosa de 2 o 3 meses. La guerra empezó en agosto y dijeron para Navidad en casa. Bien. Como aquello se prolongó y duró 4 años, a los 4 años, cuando fueron a meterle mano al jamón, estaba ya duro como una piedra, y entonces decidieron indultarlo. Y el jamón se conserva hoy en una taberna, en una vitrina, ¿no? Un recuerdo de aquella tertulia y de aquella reconciliación.
Mejor en vitrina, porque tiene que oler a rancio, el pobre.
Sí, echa para atrás.
Bueno, por esta guerra, Juan, también que llamas la gigantesca picadora de carne, han pasado intelectuales de prestigio como Tolkien, Robert Graves, lo cuentan sus memorias también, Junger, Hemingway, Karl Orff, el compositor, Raymond Chandler, Céline, que salvaron su vida, ¿no? Porque a veces nos imaginamos, sí. Y si esta gente le hubiera
trabajado. Otros murieron, claro, pero francamente la intelectualidad, pintores, artistas, claro, es que eso involucró a Europa, ¿no? Entonces esa gente estaba en el frente. De hecho, Tolkien, los lectores de Tolkien que nos estén oyendo, esa guerra, esa tierra devastada que Tolkien expresa, la Tierra Media, todo eso en sus novelas, corresponde a lo que él vivió en las trincheras, porque era una tierra removida de tanta artillería y una tierra cernida con cadáveres, con chatarra, en fin, era. Y luego los orcos estos que saca con una especie de cascos, pues bueno, pues eso es la infantería alemana, que claro, era amedrentadora para un inglés, obviamente, ¿no?
Hablando de cascos, aquí tienes, dedicas una página entera a cascos con sus nombres, ¿no? Los cascos, los diferentes, el Adrián, el Brody, el Pickenhaube, el Schastelmann, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Es que hubo, claro, es una guerra curiosa. Por una parte es una guerra que saca nuevos artilugios tecnológicos, como la aviación, como el tanque, como el gas asfixiante, pero por otra parte vuelve a ser una guerra medieval donde la gente se viste, la gente ya no usaba cascos, apenas algunos regimientos de artillería, usaban gorros o gorras de tela, ¿no? Pero de pronto, cuando empieza ya la guerra, con tanta metralla como hay siempre volando por el aire, tienen que poner cascos porque hay mucha herida en las cabezas, ¿no? Entonces, a partir de entonces ya los soldados vuelven a usar ese artilugio medieval que era el casco.
Referencia también a los nacionalismos. Dices que es la ideología de los tontos, pero que siempre hay quien saca partido de ella. Yo sospecho que hay alguna referencia a la actualidad de ahora mismo de nuestro país, Juan.
Libre, yo decir, no, yo estaba pensando solo en los nacionalismos extranjeros, no en los nuestros, por supuesto, no, los nuestros yo ni los toco, pero es evidente que ahí está, ¿no? Es decir, los problemas que trae, ¿no? Es una guerra que además trae, a mucha gente no le suena porque suena mucho más la Segunda Guerra Mundial, pero siempre tenemos que tener e informarnos sobre la primera, porque en realidad es la misma guerra con un descanso de 20 años por medio, pero la segunda es la consecuencia lógica de la primera, ¿no? Y también debemos ubicar también, creo, personajes famosos que se ubican en la primera, como Rasputín, Matahari, que ya hemos mencionado, pero también está Rasputín, ese extraño monje que tenía fascinada a las señoras en la corte de San Petersburgo. Está Lawrence de Arabia, que es cuando hace él su gran odisea por el desierto, levantando a los árabes contra los turcos. Está el Barón Rojo, el famoso aviador con un avión triplano pintado de rojo. Es decir, que hay una serie de personajes, Churchill, cuando es todavía joven, pero ya es Lord del Almirantazgo, es decir, ministro de Marina, que por cierto mete la pata, mete la pata en una acción en los Dardanelos y entonces renuncia al cargo, es decir, se sale del sillón y se hace un mero oficial en Francia, ¿no? Lo cual es un gran mérito, sí, sobre todo en este país donde nadie renuncia nunca a nada, por mucho que metan la pata, pues siempre se valora mucho.
Bueno, la guerra en definitiva, la primera guerra, que fue un absoluto desastre para Europa, sí. Pero fuera de ella, sin embargo, Estados Unidos y Japón salen bastante beneficiados, ¿no, Juan?
Fueron los únicos, porque los otros se desangraron mucho, pero Estados Unidos ya entra tardíamente en la guerra. Durante la guerra ha sido un suministrador de material para el bando aliado, como después lo sería también en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos paralelos. Entonces, bueno, pues Estados Unidos sale beneficiado, evidentemente. Ya va camino de ser la gran potencia que es ahora. Y Japón también, curiosamente, también sale beneficiado porque tampoco sufre gran cosa y, sin embargo, se beneficia de la guerra. Hubo mucha gente que se benefició, ¿eh? También en España, industriales vascos y catalanes se pusieron las botas vendiendo material a los ejércitos contendientes, aunque después hubo gente que salió perjudicada, porque el hecho de que hubiese tantos problemas para traer material o para llevar a España como país neutral, porque había guerra en el mar, pues claro, eso encareció también muchos productos.
Bueno, Juan Eslava Galán, recordamos, ha escrito Historia del Mundo contada para escépticos, sí, también, Historia de España contada para escépticos, una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, y ahora nos falta, Juan, ¿para cuándo la Segunda Guerra Mundial para escépticos?
Pues me la están pidiendo ya los lectores, claro. Y la verdad es que no lo tenía pensado, pero en fin, a lo mejor me atrevo, no lo sé, ya veremos.
Te seguiremos la pista por si se te ocurre, que yo creo que sí, ¿eh?
Muchas gracias.
Un placer.
Juan Eslava Galán, gracias. Hasta luego.
Gracias, muchas gracias.
La Primera Guerra Mundial contada para escépticos. La verdad es que yo creo que puede encandilar todo lo que ha ido descubriendo.
La manera de contar es que es muy atractiva.
Y siempre un placer charlar con Juan Eslava Galán. Por cierto, atención a todos los vecinos de Villanueva del Pardillo, a los mayores, porque se ha abierto el plazo y podéis presentar vuestros escritos al concurso literario para mayores de la localidad.
Enseguida os lo contamos.
Nuestro teléfono 91-512-8400. 91-512-8400.
IFEMA presenta la Semana de la Educación.
Del 19 al 23 de febrero, aula, salón del estudiante y de la oferta educativa, abierto al público. Universidades, idiomas, formación profesional, emprendimiento, la educación abre puertas.
Y además del 20 al 22, recursos para la educación.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Antes de que nos pongamos nosotros manos a la obra a escribir, ¿por qué no recibir algunos consejitos que siempre vienen bien para saber cómo enfrentarse al papel en blanco?
Usos y abusos del lenguaje con Rafa Cerro.
Los latinismos o locuciones latinas o latinajos para quienes los odian. Los latinismos peccata con dos Cs, peccata minuta, sub iudice con acento en la U, vox populi, motu proprio, que así se dice con la R entre la P y la I, aunque es complicada la pronunciación. Esos latinismos y también grosso modo, que no se dice a grosso modo, sino grosso modo. Todos estos latinismos ipso facto son de utilización bastante frecuente en español. Veamos corpore insepulto, por ejemplo. Atención, corpore con acento, insepulto en una sola palabra quiere decir con el cuerpo sin sepultar. En un funeral, corpora insepulto, repito, insepulto es todo junto. Aquí solo hay dos palabras en total, corpora insepulto. En un funeral, corpora insepulto, el cadáver está sobre un catafalco, un túmulo. un sepulcro levantado de la tierra, es la definición. Repito que quiere decir con el cuerpo sin sepultar. Si separásemos por error in sepulto, en dos palabras, creo que algunas personas que no hayan estudiado latín, o sea, la mayoría de nosotros, podrán entender algunas personas que queremos decir a lo mejor cuerpo en la sepultura o algo así. Algún follón podrán hacer en sus cabezas. Tenemos un importante déficit de latín prácticamente todos. Si lo decimos separado, incorrecto. Insepulto significa con el cuerpo sin sepultar, pero no hay nada de separado, nada que diga dentro de la sepultura, eso no existe. Peccata minuta debe escribirse con doble C. Subyudice, o sea, es una cosa sin importancia. El diccionario dice que es una locución coloquial, falta, error, vicio, leve siempre. Eso peccata minuta. Subyudice se escribe en dos palabras y hay que tener en cuenta que también se admite la grafía sub. Judice, que sonaría júdice, con J. Con J también sirve, no con I latina. Respecto a Vox Populi, algo que todo el mundo conoce, que está en boca de todos, hay que evitar la variante impropia Voz Populi. Eso no. Esto es una, repito, locución latina. Vox, con V, V-O-X. Vox Populi. Motu proprio, grosso modo, ipso facto, corpore insepulto. No se les deben anteponer preposiciones innecesarias. La locución apropiada es motu proprio, y no de motu propio ni nada parecido. Grosso modo, grosso con dos S's, y no a grosso modo tampoco, eso no. Corpore insepulto, no de corpore insepulto, nada de eso, más sencillo. Pero muy complicado lo de motu proprio, me parece a mí. Los latinismos que están recogidos en el diccionario académico deben escribirse en redonda, lo que llamamos letra normal, vamos, sin comillas, acentuado según las normas ortográficas del español, ya que están completamente españolizados. Al terminar una carta, debemos redactar ahí para indicar que nos acercamos, que eso va a ser la postdata, nada de PD, es PS, postscriptum, lo que está después de postscriptum, y claro, como eso ya es español, rigen nuestras reglas de acentuación en la I tilde. Un cierto rechazo provocan, en efecto, creo, algunos los llaman por eso despectivamente latinajos. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor somos más libres.
Pues nada, latinajos, porque no, si queremos, pueden formar parte de un relato en prosa o en verso, lo que nosotros queramos, si nos apetece participar en ese tercer concurso literario para mayores, esto es importante, de Villanueva del Pardillo.
Podéis presentar vuestros trabajos hasta el 21 de febrero en la Concejalía de Bienestar Social de Villanueva del Pardillo. Está en el Centro Municipal de Mayores, en el horario pues de atención al ciudadano. Pueden participar, recordamos, los pensionistas, los jubilados empadronados en Villanueva del Pardillo, también los socios del Centro Municipal de Mayores y pensionistas jubilados que participen en algunas de las actividades, de los talleres que pone en marcha la Concejalía de Mayores y no estén en este caso empadronados.
Claro, que también podrían tener cabida para participar en este tercer concurso literario. La temática tiene que ser la mujer, ¿de acuerdo? Y se pueden presentar un total de dos obras por concursante, como decíamos, en prosa, en verso, eso sí, siempre en castellano. Tienen que ser obras completas, originales, inéditas y que no hayan recibido ningún otro premio. Un máximo de dos páginas de una cara es lo que tenemos para ir contando esa historia. Y bueno, pues vamos a tener diferentes premios que pasan todos por darnos un homenaje.
Sí, además se han implicado, aparte de la concejalía, comercios locales, ¿no? Bares, cafeterías, peluquerías, restaurantes de Villanueva del Pardillo. Y todos los premios van encaminados a disfrutar de la gastronomía o de las actividades empresariales de estos locales, ¿no? En Villanueva del Pardillo. Hasta una sesión de belleza.
Hombre, el primer premio es una comida para dos personas, el segundo una sesión de belleza y el tercero un desayuno o merienda gourmet.
Encantan esas cosas de andar por casa, ¿eh?
Sí, ya sabéis que hay que pensar rápido, dos hojitas es el máximo. Tenemos hasta este viernes para presentar nuestro trabajo en la Concejalía de Bienestar Social, en el Centro Municipal de Mayores de Villanueva del Pardillo.